Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Continúa la edición número 95 de los Oscars en Los Ángeles, donde ya se han repartido 18 premios de los 23 que están previstos. A la espera de los platos más gordos de la noche, te puedo contar datos interesantes. Por ejemplo, hace poco conocíamos el premio a Mejor Banda Sonora Original, que se lo ha llevado Sin Novedad en el Frente. Por su parte, los mejores efectos especiales han sido para Avatar, y en este último tramo de la noche incluso hemos visto cantar a Lady Gaga. No estaba previsto que acudiera a la gala, por lo que ahora se especula en redes sociales sobre todo con que pueda ganar algún premio. También acabamos de escuchar a Rihanna. Rihanna, por cierto, cantando embarazada, Lift Me Up, la canción de Wakanda Forever, que va dedicada al actor Chadwick Boseman, el primer Black Panther que lamentablemente falleció. Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la gala, donde, por cierto, incluso hemos visto alguna lágrima.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En España, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, va a declarar este lunes como testigo ante la Fiscalía tras esa supuesta llamada que realizó la delegada del Gobierno en Cantabria, y no a Quiñones, durante la mañana en la que se registró la Consejería de Obras Públicas.
Cuando me estaba afeitando me sonó el móvil y era la delegada del Gobierno de Cantabria que me comunicaba que a las 7:30 iban a entrar en la Consejería de Obras Públicas.
Aquel día fueron detenidas 8 personas por presuntos amaños en contratos de carreteras, y el propio Revilla se vio obligado a salir al público a matizar sus palabras, diciendo que realmente solo no le habían alertado del registro, simplemente horas más tarde le habían avisado cuando la operación ya estaba en marcha. Y fuera de nuestras fronteras, esto que escuchas es el ambiente que se vive en las calles de Francia después de que el Senado francés haya aprobado el polémico proyecto de reforma de las pensiones impulsado por el gobierno de Macron. La propuesta ha seguido provocando un fuerte descontento social en Francia. Se va a debatir el miércoles y tendrá que ser sometida a una nueva votación el jueves. Y en los deportes, victoria polémica del Barça. Rafa Molina.
Un Barça enchufado, sigue en cabeza a 9 puntos del Madrid. Lo hace después de una victoria por la mínima en San Mamés y con polémica. El Athletic había empatado a falta de escasos minutos para el final, pero el VAR le anuló el gol por una mano de Muniain que para los de Valverde era muy dudosa.
Es un poco absurdo, ¿no? Que nadie vea en el campo lo que una jugada y que resulta que alguien con un telescopio está registrando qué es lo que ocurre. Y claro, evidentemente siempre hay alguna ilegalidad, que a uno le roza un poco, que el otro le roza un poquito, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, claro, estamos jodidos porque hemos perdido.
El rendimiento de los de Xavi en Liga está escapando a todos los líos fuera del campo. El equipo que preside Laporta se ha quedado solo en el Barça Gate después de que la junta directiva del Real Madrid haya confirmado que el club blanco se personará como parte perjudicada en el caso Negreira. En lo meramente deportivo, aparte del Barça Athletic, ha habido más partidos. Mallorca 1, Real Sociedad 1, Sevilla 2, Almería 1, Villarreal 1, Betis 1. Y hoy tendremos un Girona Atlético a las 9 de la noche y lo podrás escuchar, ya sabes, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y termino contándote que el tenista Carlos Alcaraz ha ganado su primer partido de Indian Wells con solvencia. Si acaba venciendo en este torneo, volvería a ser número 1 del tenis mundial.
Tienes más información en COPE.es y ahora sigues disfrutando del cine y la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Al caer la tarde, Expósito.
Problema de nuestra sociedad y que a medida que pasa el tiempo es mucho más preocupante. Las adicciones. Una dependencia que convierte la vida de muchas personas en un agujero.
Realmente no te das cuenta de lo enganchado que estás. Te separas totalmente.
En los dos últimos años y tras la pandemia las cifras han ido aumentando.
Mira, realmente ha habido un aumento de perjuicio en la salud mental.
Cuidado, porque preocupa mucho la adicción a las nuevas tecnologías, a las redes, donde muchos jóvenes empiezan a estar realmente enganchados. Por eso,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes...
John Wayne.
Julia Roberts.
James Stewart.
A Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4 de la madrugada, 5 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos viviendo en directo la 95 edición de los Oscars de Hollywood desde Los Ángeles, en directo. Y como hacemos después de cada boletín, resumen, por si acaso te acabas de incorporar, Andrés García es el encargado. Buenas noches, Andrés.
¿Qué tal, Arjona? Muy buenas noches de nuevo. Van ya 18 categorías, conocemos 18 ganadores. Por ahora, la que se está llevando el gato al agua o el Oscar a casa es Sin Novedad en el Frente, lleva 4. Mejor fotografía, mejor película internacional, mejor diseño de producción y mejor banda sonora. 3 Oscar lleva ya todo a la vez en todas partes. Mejor guión original y luego mejor actor de reparto, Ke-Huy Quan, y mejor actriz de reparto, Jamie Lee Curtis.
And the Oscar goes to...
¡Jamie Lee
Curtis! Esto de que haya en el resumen un nombre asiático es un poquito, es ¿verdad? Se complica la cosa.
Es difícil. Ke-Huy Quan. Ke-Huy Quan. Bueno,
Este es un pariente de Lebrija, yo creo, más que el chino auténtico.
De las cabezas de San Juan. De las cabezas de San Juan. Por cierto, mejor película de animación. Además, creo yo que tú apostabas por ella, Arjona.
Sin duda.
Pinocho, de Guillermo del Toro.
And the Oscar goes to... Guillermo del Toro's Pinocchio.
Bueno, bueno, bueno. Mejor documental, Navalny. Mejor maquillaje y peluquería para La Ballena, The Whale. Mejor vestuario, Black Panther, Wakanda Forever. Mejor corto documental, The Elephant Whisperers. Mejor corto de animación para El Niño, El Topo, El Zorro y El Caballo. Y mejores efectos especiales, Avatar, El Sentido del Agua.
And the Oscar goes to... Avatar, The Way of Water.
Decíamos 18 premios ya se han otorgado, 18 estatuillas, mejor guión adaptado para Ellas Hablan, mejor sonido para Top Gun Maverick, que es la peli que más me ha divertido a mí, no sé a ti, Arjona, si te ha gustado o no te ha gustado.
A mí me ha gustado.
Me ha entretenido, no sé qué dirán los críticos. Y luego mejor canción original, la hemos conocido hace unos minutos, Natu, Natu, de la película RRR.
All right, are you guys ready? Ooh, RRR.
Bueno, Andrés, en la siguiente cita, si te parece, resumimos lo que ha sido la gala, porque tendremos ya todos los premios.
Quedan los premios gordos, Arjona.
Correcto, los premios gordos. A ver, Juan Tejero decía Fabelman, Jero decía Fabelman, Néstor decía Fabelman, Jorge decía Tar, Fierro decía Fabelman... Y yo digo el triángulo de la tristeza.
Y no lo ganará ninguno. No.
Yo en película he dicho la de... toda la vez en todas partes.
A ver, ¿qué ha pasado, Fierro? ¿Qué ha pasado?
Que tenemos otro más.
Venga,
vamos. Otro más para toda la vez en todas partes. El mejor montaje.
Que era el, que técnico, es el último... era el técnico que faltaba, ¿no?
Sí, era el técnico que faltaba. Ya solo nos quedan los 4 grandes.
Lo cual refuerza la tendencia de los Oscars de darle el premio a mejor montaje a la película con más montaje.
Claro, es que
es muy evidente.
No necesariamente puede ser necesario. Mejor, pero la que más tiene, sí, sin duda, exacto, es esa.
A ver, Tejero se bajaba de su argumento inicial y quiere cambiar el
Oscar. No, mi argumento era mejor película una y mejor director otro.
Claro. Mejor película...
toda la vez en todas partes, creo que es lo que se va a llevar, no lo que quiero, ¿eh?
Correcto, pero yo te había preguntado qué es lo que tú querías.
Lo que yo quería era los Fabelman. Entonces tienes razón.
Se mantiene y os mantenéis todo en lo que habéis dicho,
yo,
¿no?
Sí, sí,
lo que queréis, no lo que creéis que va a pasar.
Querer, sí.
A estas alturas no voy a cambiar.
Lo que creéis que va a pasar. Jero, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Quién va a ganar?
Hombre,
no quién quieres, ¿eh?
No, lo que tal y como va, toda la vez en todas partes, parece clarísimo, vamos.
Toda la vez,
director, ya no sé.
Yo sigo apostando por Spielberg como director y como mejor película tengo claro que va a ganar toda la vez en todas partes.
Todo también, Néstor.
Yo creo que toda la vez en todas partes, tanto peli como director.
Correcto. Tar, decías tú la que te apetecía, Jorge,
sí,
pero...
pero se va a llevar mejor película y mejor director, creo yo, ambas dos, toda la vez en todas partes.
Fierro, ¿quedas tú?
También, lo mismo.
También
película
todo.
Y directores.
Qué cobardes todos.
El año que viene hay que cambiar de elenco de críticos, sí, para que haya un poco de disidencia.
Tú nos has preguntado quién creemos que va a ganar.
Pues
sí, por cierto, lo que vamos a desvelar ahora, o se va a desvelar porque es un secreto, ¿quién va a hacer de presentador en el Oscar a la mejor actriz? Porque aquí tendría que estar Will Smith. Y Will Smith no está y no va a estar durante los 9 próximos años. Y es uno de los secretos teóricamente mejor guardados.
Pues Chris Rock para compensarle.
¿Y por qué no va a estar Will Smith?
Porque ha sido vetado por la Academia durante 10 años, le han prohibido, sí, asistir a la
Muy gala. Bien, Jerónimo. Ha tirado de guión, claramente.
No, eso sí.
Ahí, bueno, te la he devuelto.
Está bien. que vengativo el tío.
Bueno, no viene Will Smith, entonces ¿quién vendrá? ¿Por quién sustituirán? A ver si es hombre, mujer, o hombre y mujer, a ver.
No lo sé, vamos a ver quién viene. Habían anunciado a Harrison Ford, habían anunciado a alguno más, vamos a ver a quién le dan el honor de presentar.
¿Cómo está el In Memoriam? Estábamos en el boletín, está bonito, está breve, emocionante.
Sí, breve, lo han reducido muchísimo y luego al final han puesto para más del In Memoriam, aquí tienen esta dirección de internet.
Vamos, compren el diario ABC, ¿no?
Exactamente.
Para más, compren el ABC.
Es que siempre
aquí
te dejas
Nicole
alguno
Kidman
importante.
Idris Elba,
que está muy de moda.
Sí, y Nicole Kidman, que está impresionante.
Acaba de estrenar en Netflix, por cierto, Luther.
Bueno, por cierto, hablando de la película, me ha encantado. Luther, me ha encantado. De miedo, medio crónica negra, asesino.
Él ha hecho todas las temporadas anteriores, que eran unas series magníficas en Netflix. Mejor que la peli esta, probablemente, pero está muy bien la película. Yo también la he visto, o sea que
está muy bien,
hemos hablado de ella esta semana.
Bueno, decimos entonces, Fierro, que ahora vamos a dar el Oscar a quién.
Yo creo que vamos a dar el Oscar al mejor director.
Es el mejor director, es el mejor director. Ahora,
mejor director, atención.
Al mejor director, sí. Y vamos a ver, aquí está Martin McDonagh por Almas en Pena, los Daniel por Todo a la Vez, Spielberg por Los Fabelman, Todd Field por Tar y Ruben Östlund por El Triángulo de la Tristeza. Han empezado ya con la presentación de los pequeños fragmentos de las películas y en un segundo, aquí sí que parece que ya vamos acelerando totalmente.
Sí, yo creo que sí.
Es una pena. Pero en fin, Todo a la Vez, en todas partes, una de
vamos
ellas.
Allá.
A ver.
Right. And the Oscar goes to Everything Everywhere All
At Once. Ahí está. Todo pues mira, a la vez,
mejor director.
Lo de la Casa de las Apuestas, tío, cuando ganan por un 70% y lo otro es que ya le quitan todo el misterio a la gala.
O sea, que quieren pagar barato, ¿no? Quieren pagar barato.
Es una cosa tremenda, vamos. Ah, pero bueno, consolida una tendencia de los últimos años en la academia, está clarísimo, vamos.
Debo entender que las nuevas corrientes, los mothers de la academia, se van imponiendo.
Sí, como hemos dicho al principio, Hollywood está buscando su camino y ahora esto le ha venido muy bien. Y bueno, ya te digo, ha arrasado en todos los premios, con lo cual, digamos que la previsión era esta, que consiguiera mejor director y mejor película.
Pero fíjate que yo me he reunido con algún dinosaurio de la crítica cinematográfica, no estoy hablando de Jero, pero Néstor tiene 29 años, es decir que yo estoy en el proceso de transformación también.
Pero Hollywood no busca críticos. Busca
exacto,
público.
Esa es la amigo.
Claro, no.
Y el público, el público del crítico no han coincidido jamás. Jamás. Esos son como dos universos paralelos. Son multiversos. O sea, probablemente. Y entonces, Hollywood lo que le interesa es el público. Y esta película, la que ha ganado el Oscar a mejor director y ganará la mejor película, pues probablemente sea un soplo de aire fresco para atraer a esas nuevas generaciones que están buscando algo diferente. Porque Hollywood está en caída libre, pero no de ahora, ¿eh? Lleva 10 años o 15 en caída libre. Entonces ellos están muy preocupados. O sea, la industria del cine está muy preocupada porque ya sufrió en los años 50 una batalla contra la televisión que ganó, pero esta batalla contra Internet, contra esas plataformas, la está perdiendo ahora mismo, ¿eh?
Habría que mirar también los propios porcentajes de audiencia de esta gala. Precisamente si han aumentado gracias a que una película como Toda la Vez en todas partes, pues
bueno, ellos quieren que aumente la taquilla.
Bueno, habría que hacer un análisis exhaustivo, porque en teoría por la taquilla deberían ganar otras películas. Top Gun, sí, por ejemplo. Sí. O sea, estoy mirando ahora mismo cuál es exactamente la recaudación mundial de todas las cosas en todas partes.
Hombre, porque desde luego es un éxito, porque creo que es...
Pero está muy lejos de Top Gun, lejísimo de Top Gun.
Pero,
más de 100 millones de
verdad que fue barata.
Claro,
fue muy barata,
ha hecho 106, o sea, sí. Cuando tendría una previsión probablemente de 30 como mucho, sí, claro, o de 20.
Porque el oyente se entere, 106 millones de dólares, ¿no?
106 sí. Es muy poco.
Costando pues, 14, costando
claro,
14.
Ha sido muy rentable, es una producción muy rentable.
Sí, sin duda.
Por encima de esta película, ¿quienes están de recaudación en taquilla?
Togan y Avatar.
Son las dos grandes.
Son las que han salvado la temporada en Hollywood, por decirlo de alguna manera.
Sí, claro, o sea que por otro lado no deja de ser una película minoritaria, todas las cosas en todas partes. O sea, es una película un poco friki, o sea, que no es del gran público. O sea, es de un público más bien...
Lo que pasa es que es una película que puede crear tendencia.
Jorge discrepa,
sí, eso
sí. ¿No?
Que eso es muy importante en Hollywood, crear tendencia.
Jorge, discrepas.
No estaba discrepando, no. Simplemente quería hacer alusión a que nos quedan tres premios y que pueden haber dos sorpresas. En los tres premios que nos queda actriz y actor protagonista.
Sí, ahí va a haber tortas.
Y ahí puede haber sorpresa.
Aunque bueno, actor protagonista está muy abierto, ¿eh?
Está abierto.
El actor protagonista probablemente es el premio más abierto. Y a la mejor actriz sería la gran sorpresa de la gala para mí, si no se lo lleva...
Kate Blanchett. Por recapitular, en el caso del actor estaríamos en Elvis, Almas en Pena, La Ballena... Aftersun y Living.
Yo creo que está Brenda Fraser. Después de lo que ha pasado con el maquillaje,
claro. La ballena, ¿no?
Sí. Pero ya le han dado el premio al maquillaje, que realmente es parte de la interpretación.
Sí.
Para mí es un premio injusto si se lo dan.
A Hollywood
le gustan mucho los premios sentimentales. Un minusválido, un alcohólico. Sí, tal. Sí. Siempre Hollywood lo ha premiado. Rayman, Días sin huella. Es decir, a Hollywood le gusta mucho premiar. Si tú haces un papel de alguien que está fuera de la sociedad, Hollywood lo va a premiar.
Sobre
Entonces,
todo si
parten con ventaja.
Si el propio intérprete ha pasado por eso.
Claro,
con lo
claro.
Cual es un doble
la sensibilidad,
motivación.
Vale, está ahí, sí.
Y si una doble motivación. Y si tiene un buen maquillaje, que sí. En Hollywood eso se
que para mí es un premio injusto, pero bueno, probablemente va a ser el premio.
Pero si las reglas del juego son tan claras, ¿por qué no todos tiran por ahí? Si al final esto es un empujón comercial.
Porque
¿no?
Bueno, porque el marketing hace mucho. Lo que ha dicho sí. La historia de Brendan Fraser es una historia muy potente. Sí. Es una historia de un hombre al que Hollywood le consumió. Es un galán.
Hablamos de la ballena, ¿no?
Es un galán en un declive absoluto y en un callejón sin salida. Sí. Y ha reflotado. A Hollywood le gustan mucho los personajes que se redimen, las historias de reflotación. Claro. Entonces, cuando alguien parecía que estaba en su suelo y vuelve a salir arriba, Hollywood lo suele premiar. Brenda Fraser es el ejemplo típico. Con lo cual todo encaja. Eso no quiere decir que sea un premio justo o que sea el mejor actor del año.
Sí, pero bueno, por otro lado, Austin Butler está muy bien, sí. Pero a la vez tampoco es...
No hay ninguno que destaque.
Por eso te digo, o sea, bueno, a mí me destaca y mira que no me gusta mucho la película, Colin Farrell está, está espléndido.
Sobre todo porque es un papel atípico en él.
Sí, además un papel muy difícil porque estás todo el rato ahí como en el borde de lo grotesco y tal, y de lo bizarro y tal.
Pero por poner una anécdota de lo que era Colin.
Eso también se valora mucho, ¿no? El típico guapo, que en la peli sale nada de guapo.
Fronterizo.
Hubo un caso en los años 60, Elizabeth Taylor, que hizo una película muy mala, que se llama Una mujer marcada. Entonces era una actriz que en ese momento la odiaba todo Hollywood porque se había casado y le había quitado el marido a su mejor amiga, que era Debbie Reynolds, se había casado con Eddie Fisher. Entonces, cuando todo el mundo la odiaba, ella de repente está a punto de morir durante el rodaje de Cleopatra y le hace una traqueotomía. Y en poco tiempo... todo Hollywood le da el Oscar por Una mujer marcada. Y ella dice, este Oscar se lo debo que estuvo a punto de morirme. Hasta ese punto llega en Hollywood la sensibilidad con estos temas. Con lo cual, ya lo hacían. Esto es 1960, o sea que no ha cambiado mucho la historia.
Si no le han dado a John Williams con 91 años, necesitamos un punto así de estos así. Con lo cual, ahí
va a ser
Brendan Fraser, tiene pinta.
Sí.
El pobre Austin
Butler. Una frase de Dan Kwan, uno de los directores de la película, para un poco seguir ahondando en lo que estabais hablando. Decía, definiéndose, que esta película es un... y que ellos mismos son un producto del contexto, de nuestro contexto. Sí. Es decir, que son conscientes dónde se mueven, ¿no?
Claro.
Y en función de ese contexto es cómo han creado la película.
Estás hablando de todo a la vez en todas
partes. Claro, sí.
Han agradecido el premio, sí.
Una peli que casa un poco con algunos hábitos de consumo, ¿no? Es como que estas nuevas generaciones todo el día con estas redes sociales, con hábitos de retención de atención de 20 segundos, es una peli que casa mucho con eso.
De 20 segundos,
nada dura demasiado, vamos continuamente de un lado para otro, o sea que casa mucho.
Y luego los personajes tienen como 8 identidades distintas, o sea, ahí ya, si haces una referencia a toda la influencia del cine japonés, por ejemplo, del anime, de todas las... personalidades de los dibujos animados y tal, todo eso, claro, es generación actual.
Oye, y de las fiestas después de los Oscar, ¿qué sabes? ¿Suele ser tradicional que vaya a la tuna y este tipo de cosas?
La tuna está esperando su momento. Le llegará, pero es que este año lo latino y lo hispano no está muy presente.
No está mucho, no es verdad.
Las fiestas, vamos, hay anécdotas gloriosas y las fiestas esconden lo mejor y lo peor de...
Pero incluso cuando una peli no triunfa, también lo festejan.
Se van a emborrachar, claro.
Hombre, claro, ahogan las penas en alcohol, nos han fastidiado.
Es un anestésico.
Claro.
Fierro, ¿qué está pasando en Los Ángeles?
Está diciendo Jimmy Kimmel que buen discurso el de los Daniel. Dice, fíjate, hace un tiempo, no hace mucho, no se le hubiera permitido a dos hombres compartir un mismo discurso por para recibir un premio. Ahora está haciendo referencia a un político republicano, George Santos, que ha engañado a la gente, ha mentido, y ahí lo siguen manteniendo en el
Esto no en suena en España, eso no suena.
Bueno, están en
está
época...
Jessica Chastain y Halle Berry.
Madre mía, madre
Ahí están en época electoral también, con lo cual faltaba un poquito de darle mostacilla a los republicanos, que siempre lo hacen, ¿no?
Hablando de mostacilla...
Poco le han dado,
Sí, sí. Cierro, supongo que estos dos bellezones en el escenario tiene que ser deslumbrante, ¿no?
Totalmente. El vestido de Halle Berry no hay palabras para describirlo.
Te refieres al vestido, ¿no?
Me refiero al vestido. Cuando veáis las imágenes... además, la propia Halle Berry decía que
se refiere
que estaba...
más bien a lo que no tapa el vestido. Esto es.
Al sastre.
Yo he hablado del vestido. Y además Halle Berry decía a la entrada que estaba absolutamente feliz, contenta, porque como no aspiraba a ningún premio, no tenía ningún nerviosismo...
¡Qué cínica! Cínica y qué hipócrita.
Estaba
hace mucho que no aspira a nada, la pobre. Está muy de capa caída.
Sí, sí.
Pues es una pena.
Supongo que están ahí para presentar el Oscar al mejor actor. Y al Oscar del mejor actor tenemos a Austin Butler por Elvis, a Colin Farrell por Almas en Pena, a Brendan Fraser, el favorito, por La Ballena, a Paul Mescal por After Sun y a Bill Nighy por Living.
Que está espléndido Bill Nighy.
Qué buena quiniela, ¿eh?
A mí ese sería el que más me gustaría.
Sí, Bill Nighy está sensacional, el Living. Es muy
bueno, creo que es el comido de piedra, ¿eh?
Y After Sun también es una gran peli, pero bueno. Aquí todos. Y Elvis también, está muy bien el chaval.
Lo que no sé si el de La Ballena va a superar, si no es el ganador, si va a superar esto, ¿eh? Sería un palo.
Vamos a ver el discurso que hace, ¿no?
Bueno, ha tenido varios premios. Si gana, es interesante. Ahí va el llanto. Ahí yo vaticino que va a haber lagrimitas.
En caso de que gane La Ballena.
En caso de que gane La Ballena, sí, sí, sí. Lágrimas de él, lágrimas en el escenario, se pondrán en pie. Se han puesto en pie varias veces ya.
Sí, sí, sí.
Eso siempre hay que tenerlos en cuenta.
Yo apuesto a que se lo van a tener que llevar del escenario.
Sí, que tendrás que quitar el micrófono.
A que van a salir otra vez los bailarines estos.
A ver, sí. No han salido ni una sola vez.
Decir, no han salido más. En
esa ha sido la gracia que ha hecho este para marcarse.
Sí, para amenazarlos.
Claro.
Mira, bueno, no lo descartes, ¿eh?
Billy Nighy últimamente está todos los años, nominado. Tiene un montón de nominaciones. Tiene una recta final de su carrera impresionante.
Que aprendan los de los Goya, ¿eh? Sacar unos bailarines para cortar los discursos puede ser un buen recurso, ¿eh?
Claro.
Bueno, vamos a ver quién se lo lleva. Desde luego, están presentando ya favorito es La Ballena. Vamos a ver qué pasa.
Siguen habiendo resúmenes, ¿no?
Sí, estamos con el último ya. Con Living. Con Bill Nighy.
Atención, Oscar al mejor actor. Cuidado, ¿eh? Puede haber lágrimas.
Puede haber de todo. Vamos con ello.
A ver,
después de los aplausos.
And the Oscar goes to... Brendan Fraser.
Qué bueno, qué
ya
bueno.
Estoy llorando yo ya, o sea que al fin.
Sí, señor, sí, señor. Acertamos también en este, ¿eh? No, Brendan Fraser.
No era muy difícil.
Creo que este año, en fin, muchos acertantes de 14 y de pleno al 15.
Venga, vamos a escuchar el discurso, Fierro, a ver qué nos cuenta.
Es uno de los momentos de... Siempre tiene que haber en una gala un momento de estos. De testimonio personal, llanto y...
Ya hay gente en el escenario llorando.
Claro, claro.
Y entre el público.
So this is what the multiverse looks like.
Dice, esto es lo que es el multiverso. Y ya está llorando.
Claro. No,
es que yo creo que desde que ha pisado el primer escalón...
I'm grateful to Darren Aronofsky.
Y empieza a dar agradecimientos a las personas que le han puesto en esta película y que le han ayudado en el estudio.
Hunter, who is our lighthouse.
A los que escribieron el guión.
Your whale-sized hearts bear.
Que tienen el corazón del tamaño de una ballena.
Like no one else could do, and it is my honor to be named alongside you in this category.
Y que es todo un honor estar en esta película y estar en esta categoría.
I want to tell you that only whales can swim at the depth of the talent of Hong Chau.
que solo las ballenas pueden llegar hasta el fondo.
I started in this business 30 years ago and things they didn't come easily to me, but there was.
Dice que empezó en esta profesión hace 30 años y que las cosas no han sido fácil para él.
Until it stopped.
Y que de repente se paró todo.
I just want to say thank you for this acknowledgement.
Gracias por este reconocimiento, está diciendo Brendan Fraser.
My cast, it's been like I've been on a diving expedition on the bottom of the ocean.
Ha sido como una expedición submarina. Esta experiencia, dice Brendan Fraser, es como llegar hasta el fondo.
Like my sons Holden and Leland and Griffin. I love you, Griffy.
Agradecimiento a los hijos ahora que están ahí en el patio de butacas.
And my best first mate Jeannie. Thank you again, each one and all. I'm so grateful to you. Good night.
Gracias otra vez. Estoy muy agradecido. Buenas noches. Este ha sido el discurso, los ha hecho mucho mejores.
Agradecido también a Hong Chau, que ha estado nominada como actriz secundaria, que es magnífico el trabajo que hace. También una actriz de origen oriental, con lo cual este año lo oriental está pegando bastante fuerte también.
Bueno, no cabe la menor duda que podía haber sido cualquier otro, pero este es un Oscar merecido. Sí, quiero decir, que podía haber sido cualquier otro, pero no, es indiscutible, ¿no?
Es injusto. Van a presentar directamente ellas el Oscar a la mejor actriz.
Venga, a ver, Ana de Armas, que por cierto, hemos visto fotografías, imágenes, es una preciosidad de mujer, ¿verdad?
Sí, algunos le hemos entrevistado incluso, o sea que es una gozada.
¿Y qué tal? En persona es tan imponente como en la...
Y sí, es muy guapa y es muy inteligente, da gusto entrevistarla.
Una chica muy joven, tiene todavía mucho recorrido.
Sí. Lo principal es cómo se mimetiza con Marilyn Monroe. Acabas viendo
increíble,
a Marilyn Monroe,
es increíble,
¿eh?
Pero o sea, es que...
Es muy meritorio lo que ha hecho.
Es su segunda nominación al Oscar, ¿no? De Ana de Armas, ¿o me estoy equivocando?
Yo creo que la primera.
La primera.
Perfecto. Michelle Williams, que esta esa, varias, que va a salir ahora, tiene cuatro. Claro. Ahí donde la ves, que es joven, tiene cuatro.
Aquí la sorpresa fue Andrea Riseborough por To Leslie, que hubo ahí una cierta polémica de que había un montón de actores y actrices apoyándola y tal, porque a mí, mi opinión es que es buenísima su interpretación en To Leslie. Es una película que a mí me ha gustado también bastante.
Que Cate Blanchett, a mí es que es la típica actriz que cada vez que hace una nueva película dices, es el mejor trabajo de su carrera, claro. Ya no lo va a poder superar. Si hace otra película y vuelves a decir lo mismo. Cate Blanchett está a ese nivel, como estaba Meryl Streep.
Es probablemente la mejor actriz actual. También he tenido la ocasión de entrevistarla. Claro, impresionante.
Perdón, me confundí antes. Ana de Armas fue nominada a los Globos de Oro por Puñales por la espalda. Correcto, esto sí.
Sí.
Por ser riguroso, ¿no? Bueno, pues son las 4:27, una hora menos en Canarias. Mejor actriz, querido Fierro.
Vamos con ello. Estamos con la última presentación, con la de Michelle Yeoh. Y en unos instantes vamos a conocer...
Nuestra favorita es Cate Blanchett, pero...
Vamos a ello.
A ver, porque todo a la vez en todas partes está ganando los premios gordos.
Vamos ya.
And the Oscar goes to Michelle Yeoh.
Toma ya. Todo a la vez.
Sorpresa,
en todas partes.
Joder.
Perdón, Jerónimo, decías.
Sí, he dicho joder, pero no debería haberlo dicho, pero en fin.
No, está bien dicho, está bien dicho.
Es que me agota ya. Está bien ya, dicho. Tío. Ya está una cosa es una cosa. Emocional. Sí, porque es que además, luego cualquier, digamos, interpretación así que quieras hacer, ajustada y tal, es que no tiene ningún sentido. O sea, ha sido apabullante.
Digamos que es una muy buena interpretación la de Michelle Yeoh.
Sí,
el problema
pero...
es que le estás quitando un Oscar a Cate Blanchett,
claro,
que está ya más allá del bien y del mal.
Claro, pero entonces, bueno, incluso a Ana de Armas o a Michelle Williams están espléndidas. Son actores que son actrices.
Pero fíjate, Cate Blanchett ha sido nominada 7 veces, ha ganado 2 Oscars a lo largo de su carrera.
Sí,
estás hablando de una grande.
Es que la interpretación que hacen Tar es prodigiosa.
Es muy buena, es buenísima. Es media peli, madre, media
peli. No
come
media peli, el 90% de la película es ella.
El 90% es ella. Sí,
es espectacular la capacidad de memorizar esos textos tan complejos, ¿verdad? Sí. Tan técnicos.
Y la versatilidad de cómo asume pues, una película de un personaje que tiene múltiples aristas.
Sí.
Y lo clava en todo. Es una mujer que es manipuladora, que puede ser amable, que puede ser egoísta. Y cómo esta actriz hace que nos identifiquemos absolutamente en la pantalla con su interpretación. Y que, llegado un momento, si a ti te preguntan qué es una interpretación de cine, cómo hay que interpretar un papel, digas, es Cate Blanchett. Lo mismo que hicimos con Meryl Streep.
Claro.
Sí. Bueno, pues 60 años tiene la mejor actriz. Es la primera nominación que tiene a los Oscar.
Era Chica Bon.
Fue Chica Bon y estuvo en Tigre y Dragón, estuvo, si no me equivoco.
Gana un Globo de Oro por esta película también.
Tiene una carrera nada despreciable.
Es experta en artes marciales, además. O sea, ya es muy buena.
Pero llevaba mucho tiempo sin...
En Memorias de una Geisha también participa ella.
Ay, no la recordaba.
Pero llevaba mucho tiempo fuera
para recordarlo. Aquí está Artillo para recordarlo. Cierro, perdona, te interrumpía, decías...
No, que llevaba mucho tiempo fuera del circuito, ¿no?
Sí.
Y ella misma se quejó que Cate Blanchett llegaba a estos premios. Bueno, no sé, se puso en una de sus redes sociales un texto que no era suyo, pero que se identificaba con él, que decía que Cate Blanchett llegaba a esta nominación, a este galardón, con 10 años de ventaja sobre ella, que ella prácticamente los últimos 10 años había estado fuera del circuito, y que claro, que no era justo, que no pesaba lo mismo en la balanza, ¿no?
Algo que ha sido muy criticado, esto que estás comentando.
Sí, sí, muy criticado.
No, tiene pie ni cabeza.
Sí, luego lo borró, luego lo quitó.
No me extraña,
Dos datos que os doy. Memoria de una Geisha bajo las órdenes de vuestro aclamado Steven Spielberg.
No la dirigió Steven Spielberg. No,
a las órdenes de Steven Spielberg.
No, sería productor, como productor mucho, pero sería, director sí. No era.
¿Y quién manda más, el productor o el director?
Hombre, digamos que el productor es el que pone el dinero y el director es el responsable creativo de la película.
Es la primera vez que la Academia incluye a una actriz asiática en la categoría de mejor actriz.
Eso sí, de secundaria.
Eso es historia.
Eso es historia.
Está la primera vez que una actriz asiática gana el Oscar a la mejor actriz. Sí, es totalmente historia.
O sea que ya tenemos titular, o sea, unos Oscar con ojos rasgados.
Oye, ¿a ti quién te ha dicho que venía Harrison Ford en algún momento de la gala? ¿Alguien te ha tomado el pelo?
Ya te lo he dicho yo.
¿Pero aparece o no aparece?
Harrison Ford.
Ya ¿sí? está ahí.
¿Ya está ahí?
¿Está ahí?
Sí, sí.
¿Está ahí?
Ah. Pues mira que yo tenía la ilusión de que, como este año se cumplen los 25 años de Titanic, dieran el Oscar a la mejor película a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Sí, hablaba por ahí que podía ser.
Bueno, ¿en qué categoría estamos? Cierro.
Bueno, la última que queda.
Buena.
Mejor película, ¿no?
A ver, nos jugamos a ver quién gana o no.
Imagínate. Lo que da en el frente, Avatar, Almas en Pena, Elvis, Todo a la Vez en Todas Partes, Los Fabelman, Tar, Top Gun, El Triángulo de la Tristeza, Ellas Hablan. Son las candidatas.
10 películas, con lo cual esto va a ser un poquito largo cuando termine Harrison Ford de hablar y empiecen a poner los pequeños resúmenes de las películas. Esto se va a alargar un poquito. Como te decía, Adolfo, te lo dije, entre las 4:30 y las 5 íbamos a terminar. O sea que ahí vamos. Ya han empezado el resumen de las películas, vuelven otra vez a acelerar. Esto está recortado, o sea, deben tener una versión larga y una versión corta, porque enseguida vamos a conocer el...
Pues
el
es una premio. Pena, ¿verdad?, que los premios gordos vayan acelerados, sí. Es que no tiene mucho sentido. ¿Qué hora tienes en Washington?
¡Vamos!
¿Sí?
And the Oscar goes to... Everything,
todo a la vez, en todas partes.
Pero qué sorpresa más grande.
La verdad es que me he quedado en shock.
Spielberg, ni un solo Oscar.
Ni uno. Spielberg, ni un Oscar.
Esto sigue generando...
O podéis dedicar a la bolsa, si queréis. ¿Eh? A la bolsa.
Y Almas en Pena tampoco.
Y Almas en Pena tampoco, es verdad. O sea que...
Ya, llámanos nostálgicos directamente.
Buscando el titular fácil... Es decir, toda la vez en todas partes y sin novedad en el frente.
Exacto.
Porque ni Almas en Pena, ni The Fabelmans, ni Elvis se han llevado un premio.
Nada.
Ninguna. Sí. Y Elvis tenía 9 nominaciones, The Fabelmans 7, Almas en Pena tenía también 9 nominaciones. Y toda la vez en todas partes con 11 nominaciones se ha llevado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 premios. Entre ellos los más grandes.
Los,
o sea, mejor película, mejor actriz, mejor director, mejor guión. Se lo lleva mejor directores, o sea, se lo lleva absolutamente todo. O sea, ese es el titular fácil de la noche.
Se lleva los premios que marcan quién es la gran triunfadora de la noche.
Sí, los que pasan a la historia. Sí,
claro. Y son los premios menos americanos de muchos años, sí. Porque por lo menos Coda era una historia muy americana, pero aquí son todos étnicos, multiculturales, y más una película que además se estrenó fuera de fecha. Porque en España se estrenó el 3 de junio, Allí se estrenaría antes, supongo.
Sí, fue marzo.
Con lo cual son justo pegados a los anteriores Oscar, que es muy poco habitual, porque esperas a estrenarlas a otoño para que haya mucho ambiente.
Exacto.
Fíjate tú, es una película que rompe muchísimos moldes.
Y luego se extraña que María Jesús Montero sea la ministra de Hacienda y que la otra Montero sea la de Igualdad, pero yo no sé por qué. El mundo está así. No hay que darle vueltas.
Sí. Es... Bueno, pero es un análisis inquietante por otro lado, pero porque bueno...
¿El del Ministerio de Igualdad o el de los Oscars?
No, los dos sendos, que se decía.
Everything, sometime.
Sí. O sea que es... Aunque la chaquetilla que lleva uno de los directores de la película es así como...
Cierro que están contando, ¿qué es lo que
está,
dicen?
Está hablando Jonathan Wan, que es productor con los dos, con los Daniels, con los directores que son también productores. Y aquí van también a dar el último mensaje. Que está dando las gracias a todo el mundo por ser inspiración para él. Está hablando del caos del mundo en el que vivimos.
Ya lo creo.
Muy apropiado para
muy apropiado, película. Que refleja bastante bien su
propia película.
Su película, sí.
At the rate of milliseconds, but I have great faith in our stories. These stories have changed my life. And
dice que esta historia ha cambiado su vida y que tiene mucha fe en historias como esta.
Quizás suena amenaza eso, ¿eh?
Suena que va a haber segunda parte, sí.
Sí, no sé si amenaza o tal, o que quizás, como decía algún crítico aquí, esta película lo que me hace es perder la fe y la esperanza en el cine. No sé si eso es exagerado, si eso se puede considerar exagerado, ¿no? O quizás, bueno, estamos entrando, como hemos comentado a lo largo de toda la noche, en otra fase, ¿no? Es decir, que se hacen otras películas y se promueven otras películas porque Hollywood tiene que recuperar audiencia que, bueno, por muchas razones, por la pandemia, por la cómo son las películas, cómo se han hecho, bueno, pues no tiene la audiencia que tenía antes y no arrastra a la gente que arrastraba antes, y quizás con estas películas, bueno, pues se vuelva a recuperar todo eso.
Juan, ¿cuándo sabremos la audiencia del programa de esta noche? Me refiero al de televisión.
Mañana a partir de las 5 de la tarde, hora local, a partir de las 11 de la noche, las 10 de la noche, hora en España, es cuando se conocen las audiencias de la programación nocturna de las cadenas.
Fijaros,
conoceremos
sí.
las...
¿Cómo son las cosas en esto de los estudios de medición? Mañana sabremos la audiencia que ha tenido la retransmisión de los Oscars de Hollywood. Si quisiéramos saber cuál es la audiencia que ha tenido, por ejemplo, nuestra retransmisión, nunca lo sabremos. La medición de radio en España está todavía en Atapuerca, ¿no? Porque no hay narices de saber cuál ha sido la audiencia. Con lo cual, claro, desde el punto de vista de qué mejorar, cómo mejorar, se hace del todo imposible.
Sobre todo, ¿cuántos años llevamos así?
Exacto.
Pues toda la vida. Toda la vida.
Toda la vida de Dios.
O sea, que no se quiere solucionar.
Pues probablemente. Habrá demasiados intereses para que se resuelva, ¿no? Bueno, son las 4:37 minutos. Naturalmente, os voy a preguntar a cada uno balance de la gala, balance de los premios, balance del espectáculo de la propia gala. A Juan Fierro, a Jerónimo José Martín, naturalmente a Juan Tejero, a Jorge Fernández Mayoralas, a Néstor Juez, que nos están acompañando aquí esta noche en la 95 edición de la gala de los Oscar. Contagiados por el espíritu de la gala de los Oscar, esta musiquita que ponemos no es que nos parezca vacilona, es la musiquita que acompaña a los créditos de la película El Triángulo de la Tristeza. A ver, Jorge, empezábamos a la 1:30, la gala empezó a la 1 de la madrugada, siempre una hora menos en Canarias, desde la óptica de nuestro país. En primer lugar, análisis de la gala, ¿qué te ha parecido?
Bueno, me ha parecido bastante bastante rápida, lo que pasa es, bueno, tan rápida que los últimos premios, pues eso, súper atropellados. Me parece que sí, la gala es mucho más dinámica, lo hemos comentado también, mucho más dinámica que la de nuestros propios premios, los Goya. pero aún así, pues me gustaría que los últimos premios, los mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz, tuvieran mucho más importancia dentro de la gala.
Jorge Fernández Mayoralas es distribuidor de cortometrajes en la prestigiosa Escuela de Cine de Madrid, la ECAN. Dices más dinámica que los Goya. Probablemente entre la gala de los Oscar y de los Goya solo encuentras esa diferencia, que la de los Oscar es más dinámica.
Pero también tiene que ver con los agradecimientos que nos podemos estar hasta mañana cada vez que alguien recibe un premio.
¿Hablas de los Goya o de los Oscar?
De los Goya, en este caso.
Estás hablando mal de los Goya.
Sí, se puede hablar mal de los Goya.
Sí, bien, sí, no te pasa nada, seguro.
Y desde el punto de vista de los premios, ¿todo lo que ha ocurrido te parece justo, razonable y coherente?
Coherente, sí. Justo, no. Y razonable, tampoco.
Explícate un poco más, ¿por qué?
Pues, bueno, me parece ultra previsible ya los Oscar. Cada premio, yo creo que año a año, según toda la temporada de premios, se puede saber medianamente. Es muy difícil que algo de repente despunte y cambie radicalmente lo que va a ser la noche. Al final, esta noche, pues los cuatro premios gordos, para mi gusto, el único que medianamente podía ir para otra parte era el de mejor actriz, pero también se la ha llevado toda la vez en todas partes.
Bueno, hagamos un resumen. Antes de seguir oyendo la opinión de nuestros expertos, resumen de los premios de esta 95 edición de los Oscar. Desde Los Ángeles, venimos contándotelo aquí en la COPE en directo desde la 1:30 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Andrés García, balance y resumen de todo lo que ha dado de sí la gala.
Pues vamos a por ello, Arjona, todo a la vez, en todas partes, 7 Goyas, Oscar, ya estaba yo confundido con lo que estábamos hablando, 7 Oscar, entre ellos el de mejor película.
And the Oscar goes to Everything, Everywhere.
Bueno, también se ha llevado el Oscar a mejor dirección Daniel Kwan y Daniel Schreiner, igual que el asiático, más o menos me cuesta lo mismo, Schreiner, no sé si lo he dicho bien.
Hay que ir menos al Benito Villamarín y más a la Academia de Inglés.
A mí es que me gusta mucho el Benito Villamarín, Arjona.
Los puedes llamar los Daniels.
Los Daniels.
Es más sencillo.
Daniel, bueno, no sé si son hermanos, si no serían Daniel Brothers. Bueno, mejor actriz protagonista, Michelle Yeoh, mejor actor de reparto, cuidado con este, Ke Huy Quan, no
este
sé.
Este es de Lebrija.
De Lebrija también, mejor actriz de reparto para Jamie Lee Curtis, mejor guión original y mejor montaje, como decimos, la gran triunfadora, 7 Oscar todo a la vez en todas partes. Bueno, mejor actor protagonista, yo personalmente apostaba por él, yo creo que había mucha gente que apostaba por él, Brendan Fraser con La Ballena.
And the Oscar goes to Brendan Fraser.
Sin novedad en el frente. Oye, no ha escapado mal. Se ha llevado 4 estatuillas. Mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor banda sonora y mejor película internacional.
And the Oscar goes to Edward Berger. All Quiet on the
Luego seguimos con otros premios. Mejor canción original para la canción Natu Natu de la película RRR. Mejor película de animación, Pinocho, de Guillermo del Toro. Mejor documental para Navalny. Mejor maquillaje y peluquería, La Ballena. Mejor vestuario, Black Panther, Wakanda Forever. Mejor corto documental, The Elephant Whisperers. Mejor corto de animación, El Niño, El Topo, El Zorro y El Caballo. Mejores efectos especiales para Avatar, El Sentido del Agua. Mejor sonido para Top Gun Maverick.
And the Oscar goes to Top Gun Maverick.
Fíjate que has dicho El Niño, El Topo, ¿cómo has dicho que
el
es?
El Niño, El Topo, El Zorro y El Caballo.
Tú dices El Niño, El Topo, El Zorro y El Caballo y suena como una canción de Fórmula Quinta, ¿verdad? Ahora dices The Boy, The Mole, The Fox, The Horse.
Suena bien.
Y entonces dices, coño, eso tiene un nivel ya, ¿no?
Sí, suena como el chiste del español, el inglés y el alemán, ¿no? Más o menos.
Bien, tengo que lucir las clases particulares de inglés, esto hay que exhibirlo, ¿no?
Este mes se ha ganado el profesor el sueldo que cobra, sí, 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 Arjona. Bueno, y terminamos con una estatuilla que se ha llevado Ellas Hablan, concretamente, mejor guión adaptado.
Bueno, es el balance de los premios desde el punto de vista cuantitativo. Vamos a lo cualitativo. Juan Fierro, aunque terminaré y cerraré el programa contigo, la gala, desde el punto de vista del espectáculo, el show, ¿ha funcionado mejor que en otros años?
Sí, con respecto a los últimos años, mucho mejor, pero que tenía de dónde, porque las galas de los últimos dos, tres años han sido flojísimas, bajísimas. Tenían a un tipo como Jimmy Kimmel presentando la gala, un presentador de la cadena ABC de televisión con muchísimas tablas, que lo ha llevado muy bien. Para mi gusto, con poca presencia, deberían haberle dado mucha más presencia a Jimmy Kimmel, pero de alguna manera lo ha recuperado. La gala se ha ido pues 35, casi 40 minutos más de lo previsto, y como hemos comentado a lo largo de la noche, ¿no?, da pena que al final haya que ir entregando casi de, ¿no?, a escondidas los últimos premios, que son los más importantes, porque aprieta el horario, ¿no? Es decir, podían haber buscado alguna, seguir buscando, porque creo que lo llevan haciendo durante muchos años, algún recurso para que esto fuera un poco más relajado al final y que se pudiera disfrutar un poco más, además, con todas las estrellas que salen presentando. Ha sido una gala sin incidentes. Decir que la propia academia había montado un equipo de crisis por si pasaba lo de la bofetada del año pasado. No ha hecho falta activar al equipo de crisis. La bofetada ha estado presente solo al principio, en el monólogo inicial de Jimmy Kimmel, que ha pasado muy por encima por el tema. No ha habido más referencias. Los premios están ahí, dicen mucho de la situación del cine actual, y veremos a ver qué nos depara la 96 edición de los Oscar el próximo año.
Perfecto, es el resumen de Juan Fierro a la gala y a los premios. A ver, Néstor, jueces, crítico de cine, balance de la gala y de los premios.
El balance de la gala yo creo que va en sintonía con lo que hemos nombrado hasta ahora. Creo que ha sido una gala tan correcta, quizás como olvidable en el largo plazo, todo el tiempo lo dirá. Creo que este tipo de ceremonia les viene bien desbordarse en algún momento, con alguna anécdota particular, y creo que el calibre del tiempo ha sido irregular. Como bien hemos comentado, han tenido que correr al final, lo cual es irregular, pero sí que es verdad que ha habido cosas de verdadero nivel, como es en este caso, por ejemplo, las interpretaciones musicales. Había buenas canciones nominadas, las interpretaciones han tenido potencia, y eso le ha dado un cariz artístico interesante.
¿Y de los premios?
En cuanto a los premios, yo creo que deja una lectura interesante, más allá de las cuestiones cualitativas, de lo que nos puedan gustar más o menos las películas, que yo creo que para el oyente es menos relevante. Creo que hemos hecho lecturas industriales a nivel de audiencia de los premios. Yo creo que hay una lectura interesante a nivel generacional. Los premios están representados de alguna manera el cine más tradicional, el cine más, no diremos de lo viejo, pero más clásico, pues eso, los Fabelman, Elvis podría ir en esa dirección. Teníamos el cine taquillero que ha salvado la industria, representada en Avatar y en Top Gun, y a través de los premios, de una manera uniforme, en masa, se ha querido premiar un cine que apela a una generación nueva. Eso es cierto, es una película la que ha ganado, que es verdad que no es antes de mi devoción, pero claramente es la película que intenta apelar más a esa cinefilia digital, a esas nuevas generaciones, a veinteañeros, gente con 16 años, 18 años, la cinefilia de internet. Yo creo que es una película que apela mucho a esa audiencia, y es interesante que los Oscars, de manera tan unísona, vayan a reconocer eso y a dejar ignorado, pues por ejemplo, los Fableman, ¿no?, con lo que representan.
Vamos con una nota de servicio. Son ahora las 4 de la madrugada, 47 minutos, una hora menos en Canarias. Afirmamos que Carlos Herrera Fierro ya ha debido levantarse, y por tanto, Herrera, más allá de los premios, estará pensando, ¿habrá pasado algo? ¿Habrá habido alguna anécdota? ¿Habrá habido algún bofetón? Debemos contar que sin novedad en el frente, ¿no?
Sin novedad en el frente, sí, señor. Sin novedad en el frente. No. Como decíais ahora, pues seguramente esta gala la olvidaremos, como otras muchas, porque, bueno, en fin, sí, han apañado, lo han hecho con bastante aseo, y punto, y se ha terminado, ¿no? Es decir, no pasará a la historia como una de las grandes galas. No sé si en algún momento volveremos a galas donde realmente quiero recordar alguna de Billy Crystal y algunas otras, ¿no?, donde realmente el presentador y la gala en sí tenía muchísimo peso y era realmente divertido, y era realmente juntar a la gente para quedar a ver a la gala de los Oscar, cosa que ahora mismo no pasa.
Esta noche también nos ha acompañado Juan Tejero, es escritor, es crítico de cine, autor de libros como Este rodaje es la guerra, que no solamente porque cumple 20 años, sino por la calidad de su contenido, se va a reeditar esta primavera. Juan, tengo mucho interés en conocer tu opinión sobre A, la gala como espectáculo, y B, los premios.
La gala como espectáculo, aseada, entretenida lo justo. No me ha parecido gran cosa, y como, bueno, hemos coincidido prácticamente todos, pues probablemente dentro de un tiempo no nos acordaremos de ella. Ha cumplido su cometido, en el mejor de los casos. Y los premios, pues bueno, Una cosa es que han cumplido todos los pronósticos. Lo que pasa es que yo creo que Hollywood se equivoca. Hollywood yo creo que tiene que apostar por las buenas historias y probablemente el público, si hay buenas historias, acudirá. Y Hollywood tiene puesto el punto de mira en ver cómo atrae a las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones tampoco acuden. No acude. Entonces, bueno, cuando Hollywood apostó a lo largo de su larga historia, porque Hollywood tiene ya muchos años de historia detrás, cuando apostó por las buenas historias, por ejemplo, en los años 70, el público acudió en masa. Y ahora, pues bueno, va a marcar una tendencia. Es cierto que esta película, pues, representa una nueva forma de acercarse al espectador, pero creo que no es la solución que está buscando Hollywood. A mí me deja un poco frío que la mejor película del año sea esta que ha ganado, pero pensando en la que ganó el año pasado, creo que hemos mejorado mucho.
Vamos a conocer la opinión del inimitable, del inigualable, de la ballena cinematográfica de la COPE, del que hace todo a la vez en todas partes y mañana, bueno, digo mañana, dentro de unos minutos, le van a oír en Herrera, en la tarde, en el mediodía, en la linterna. Jerónimo José Martín, la gala y los premios.
Yo agradecido un poco que la gala ha sido menos política que otras veces, me esperaba mucho porque es año electoral y a veces son un poco pesados con todo esto. Creo que efectivamente se siguen notando los impulsos interculturales, digamos. Este año ha sido sorprendentemente el peso de lo oriental en la cultura americana ahora mismo. Otros años ha sido mucho más afroamericano, incluso latino. Basta recordar los directores mexicanos de hace 10 o 12 años que marcaron mucho lo que ha sido Hollywood después. Y entonces ahora efectivamente se le ve que está en un momento de transición con películas singulares. A mí me parece superficial la que ha ganado y eso me inquieta, porque me parece que lo que tienen que volver es a buenas historias, efectivamente, como se ha dicho aquí, cosa que tenían algunas aquí. O sea, por eso ha llegado tan lejos Sin novedad en el frente, que es una película potentísima, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me alegra. Y la gala me ha parecido más entretenida que otras veces, los números musicales bastante buenos dentro de lo que hemos podido disfrutar, lo que ha sido relativo, ¿no? Pero sobre todo agradezco que haya menos como discurso y como salida de pista, ¿no? Ha sido en ese sentido más cinematográfico todo, más orgánico, y ha ganado pues quien han pensado que debería ganar, y ya está.
Y ya está.
Y ya está, poco, ¿no? Ya está, digo, porque es que todos los análisis luego te llevas equívocos. Ciertamente aquí pesa mucho más lo oriental, pesa mucho más lo tecnológico. O sea, la sociedad está líquida en la que estamos, con escenas cortísimas, con conflictos éticos o morales muy extraños, muy singulares. O sea, que te hace pensar mucho menos que cualquiera de las otras películas. Pero si ves, o sea, de hecho, fíjate que se me venía la comparación de que tú comparas esta película con Asbestas, que ha sido la española, y dices, tío, no está tan mal el cine español, ¿me entiendes? ¿No? O sea, que en España gana un pedazo de película impresionante, ¿no? En fin, no sé. O sea, es una lectura inquietante la de los Oscars en los últimos años, y difícil de hacer, porque a veces parece que pesa más lo políticamente correcto, otras veces no sabes. O sea, es un poco, se ve que estamos en una sociedad muy fluida, muy caótica, un poco desorientada, y que va buscando respuestas, y a veces las encuentra en cosas singulares, ¿no?
Viajamos de nuevo hasta Washington, Fierro, y al día siguiente de la tarde-noche de los Oscar en Estados Unidos, supongo que debe abrir informativos de televisión, portadas de periódico, programas como el de Herrera en la radio norteamericana, o esto es una ilusión óptica que yo tengo?
No, claro que sí, no. Mañana los medios de comunicación van a vivir mucho de los Oscar, sin duda, no. Tiene un nivel muy importante y en los periódicos, bueno, en los que la primera edición la retrasan bastante, va a estar en primera página, eso sin duda, y en las televisiones sin duda. O sea, mañana habrá mucho resumen, mucho clip, mucha imagen de la gala. Y eso que esta gala tampoco ha dado mucha imagen, no, llamativa, lo que ha sido la gala en sí. Pero sí que tiene muchísima importancia y muchísima trascendencia. Y bueno, y lo que está pasando todavía ahora, ¿no? Que ahora del Dolby Theater se van a las fiestas. Primero a la fiesta del gobernador, luego a la fiesta de Variety, que es la más importante, ¿no? Donde se juntan todos. Y hay un hecho curioso, no sé si nos da tiempo, en la fiesta del... no sé si os habéis fijado que los Oscar, cuando los entregan, la base negra va sin ningún tipo de placa donde se dice qué Oscar es ese. Esa placa se hace en la fiesta del baile del gobernador. Y todos los artistas que quieren pasan por ahí, llevan su Oscar, y hay un señor que graba unas chapitas que las pega a los Oscar, y le han dicho a Will Smith que si él quiere, cuando quiera, que se pasa ahí por la academia, que también le ponen la chapita a su Oscar, el Oscar que ganó el año pasado.
Sin duda, más de uno estará encantado de ponerle una chapita a Will Smith, afortunadamente por su trabajo del año pasado. Una pregunta, ¿ha sido un mar en la retransmisión de televisión en los Estados Unidos, un mar de publicidad salpicado por Oscar, o ha sido un programa de los Oscar con algo de publicidad?
Sigue siendo un mar de publicidad publicidad, pese a la teóricamente baja, ¿no? Porque 16 millones de personas, por lo menos el año pasado, son 16 millones de personas, pero sigue dominando la publicidad, y sigue dominando y sigue cortando la gala, ¿no? De muchas maneras. Yo no soy experto en esto, pero supongo, y no sé si hay expertos en esto que lo puedan arreglar, porque llevan mucho tiempo haciéndolo así, pero realmente siento ser pesado, se nota, es decir, cuesta muchas veces, y eso que esta ha sido de las más ligeras de los últimos años, que de alguna manera se ha podido ver mucho mejor, ¿no? Y se ha podido aguantar mucho mejor, pero en los últimos años hemos tenido que sufrir, y digo sufrir entre comillas, ¿no? Galas muchísimo peores y muchísimo intragables, vamos a decirlo, ¿no? Es decir, que era prácticamente, hombre, no voy a decir que era un suplicio, ¿no? Estar viendo los Oscar, porque estoy trabajando, pero no, es decir, que no lograban engancharte de ninguna manera, y eso se ha ido viendo en la audiencia, cómo iba cayendo, cómo íbamos de audiencias millonarias a audiencias absolutamente rácanas para un espectáculo como este.
¿Qué hora tienes en Washington?
Pues aquí son las 11 de la noche y 56 minutos.
Si no, y en Los Ángeles deben ser las...
3 horas menos en Los Ángeles. O sea, que en Los Ángeles son las 8, las 9 de la noche, no, las 8 y casi las 9 de la noche.
A esta hora lo que toca es agradecer. Juan Fierro, cerramos la comunicación contigo. Gracias, como cada año, por hacernos la gala de los Oscar con un nivel de calidad, un plus de calidad, que sonando la voz de Juan Fierro en la antena, los búmetros de la radio se excitan especialmente. Juan, un abrazo muy fuerte, gracias.
Gracias a vosotros y gracias a nuestros invitados, Adolfo, gracias a ti, y gracias a los invitados, porque realmente han sido de altura, y la verdad es que yo he aprendido muchísimo en esta retransmisión, así que muchas gracias a todos.
Ojo que Fierro no regala los oídos gratuitamente. Juan Tejero, gracias.
Nada, un placer.
Jorge Fernández Mayoralas, muy buenas noches y gracias.
Muchas gracias.
Néstor Juez, gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros y sean felices.
Jerónimo José Martín, querido amigo, grande, nada grande, de dormir. Hoy toca trabajar un día al año, no pasa nada.
Bueno, Califa, te veo en plena forma, ¿eh? Está muy bien. Esto de compartir con los grandes de la radio, sí señor.
Ahora, ¿cómo hace uno la transición entre la gala de los Oscar y lo que viene ahora? No me refiero al boletín de noticias, sino a lo que viene después. ¿Qué música, qué atmósfera, qué efecto especial creamos para dar la bienvenida al pulpo? Carlos Moreno, el pulpo, buenas noches.
Adolfo, yo te digo buenos días porque yo el formato del ponedor de calle es de buenos días. Pero que digo que pocas cosas han pasado esta noche en la que se premia una película que es Pinocho, que yo la vi cuando tenía 2 años.
Bueno, damos la bienvenida con este tema, que ha sido la mejor canción original, Oscar a la mejor canción original, como el Oscar que merece Carlos Moreno, que supongo que esta mañana volvemos a poner las calles, ¿no?
Hombre, claro, es que la producción en España no se detiene ni un minuto. Hay un montón de gente que desde primera hora de la noche de ayer domingo están trabajando, con lo cual ahora nuestros ponedores, nuestro guiño a la gente que está currando y los que comienzan la jornada, que nada, que a las 5 suenan un montón de despertadores, Adolfo.
Esa voz culta supongo que es el resultado de el sonido ensordecedor de la mascletá valenciana, ¿no?
Mira, la cera de los oídos se me salía sola. Imagínate cuando se me batían las rodillas. O sea, fue una sensación que yo en mi vida había sentido. ¿Qué decibelio vivía allí y qué música? Porque ya no era ruido, era música todo lo que hemos vivido en ese balcón del Ateneo. ¡Qué maravilla! ¡Cómo mola Valencia, por cierto!
El año que viene hay que llevar a Herrera. Hay que rejuvenecerle llevando la Valencia, ¿eh?
Hombre, claro. Pues él lo vivió mucho y le gustó una barbaridad.
Lo vivió mucho, sí, en Atapuerca. Allí con los dinosaurios, estas cosas dices.
No, de verdad, escucha, que mojaba el pan en la alioli, que le encanta la alioli, que era una cosa impresionante. Yo no había visto una cosa igual en mi vida, ¿eh?
Tiene estómago de hierro, ¿eh?
Es impresionante lo que aguanta este hombre.
Te dejo los mandos de la nave. Gracias, un abrazo, Moreno.
A ti, Adolfo, hasta luego.
Señoras y señores, ha sido todo un honor que esta noche la dirección de COPE decidiera que fuéramos nosotros quienes les trasladáramos lo que ocurría en Los Ángeles el año que viene. A ver si nos mandan a Los Ángeles para que sigamos pensando todo lo bien que pensamos de ellos. Gracias, buenas noches, noticias.